Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
Nuestro espacio de Loro Parque con el amigo Rafa Zamora, director científico de Loro Parque Fundación. Rafa, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien.
Saludos desde la laguna, fresquitos, ¿eh?
Bueno, ya, pues ya me lo imagino. Aquí en el norte también el hielito del Teide nos llega, lo notamos, y tenemos loros que están súper contentos con ese fresquito porque a algunos les viene bien.
O sea, que hay loros que les gusta el frío, entonces, Rafa.
Pues sí, sí, sí. Tenemos a los loros Kea de Nueva Zelanda, que en toda Europa somos uno de los principales criadores porque el Teide tiene nieve, y cuando el Teide tiene nieve ellos se emocionan y empieza el celo, porque igual que en Nueva Zelanda, cuando notan ese fresco, digamos alpino, es cuando ellos pueden criar, porque es un animal adaptado al frío. O sea que aquí están, ahora mismo están contentísimos, aparte de que le ponemos nieve de vez en cuando del pingüinario para su enriquecimiento, pero ahora es su momento y bueno, la gente está viendo cómo es su cortejo, que es algo soberbio, es espectacular.
El frío les invita al calor ajeno.
Pues sí, nunca mejor dicho, muy bien expresado. Realmente sí, realmente los activa.
Oye, Rafa, vamos a hablar hoy de la importancia de la cría de aves en la preservación de las especies. Sabemos que ustedes en esto son unos fuera de serie, son unos crack. ¿Por qué es importante la cría?
Bueno, la cría de las especies, sobre todo las especies amenazadas, es fundamental, porque realmente esto es lo que bloquea al mercado ilegal, al mercado furtivo que existe en el planeta Tierra, que siempre, cada vez hay más demanda, los humanos en la Tierra cada vez somos más, y la demanda de tener animales cerca de las personas es algo ancestral. Todavía en las tribus, cuando vamos a esas poblaciones que están alejadas de la ciudad y que no tienen contacto con supermercados ni con nada parecido, pues todos tienen pues un monito, un lorito, es algo habitual. Lo que pasa que en estas tribus es sostenible, los animales cuando ya crecen pues vuelven a la naturaleza y ellos vuelven a coger otro animal para que esté acompañándolos y están con ellos. El mundo moderno lo que ha hecho es la domesticación de las especies, criándolos bajo cuidado humano. Mientras se críe, pues no hay ningún problema para que nadie vaya a capturarlos al medio y luego venderlos, porque esto provoca pues un problema en los animales capturados sufren realmente el primer periodo y muchos fallecen si no tienen los conocimientos para mantenerlos bien. Entonces la cría bajo cuidado humano es realmente la conservación de las especies, porque erradica totalmente la captura ilegal de especies. Y aparte tenemos el conocimiento, que es muy importante, de cada tipo de animal para llegar a tiempo en una preservación de la especie si hace falta. Si en el medio natural faltan ejemplares, no podemos llegar a última hora, como el caso de la vaquita, que es un tipo de cetáceo que se está extinguiendo inexorablemente sin que nadie lo pueda impedir, porque se ha llegado tarde en conocer el manejo bajo cuidado humano. Entonces toda esa experiencia, todo ese trabajo de cría es fundamental para la conservación.
No. Oye, para que los oyentes se hagan una idea, ¿cuántos animales nacen al año en Loro Parque?
Bueno, estamos en torno a los 1.200. En los últimos años tenemos una media pues elevada, son 1.000 y pico pichoncitos, y ya vamos por unos 30.000 loros que han nacido aquí en Tenerife, en las Islas Canarias, la mayoría en peligro de extinción, y gracias a lo cual hemos podido salvar a 12 especies de la inminente extinción. Que
si no fuera por ese conocimiento que atesoran, sería muy difícil, ¿no? Porque para salvar a estas especies necesitas dominar al dedillo el procedimiento de cría.
Totalmente, totalmente. De hecho, tenemos proyectos, por ejemplo, en la selva mexicana, tenemos un proyecto en donde podemos dar de comer al tercer pichón de las nidadas a 40 metros de altura en un árbol. Suplementamos la comida del más pequeñito, que siempre se suele morir o es pasto de los depredadores, es algo propio de la biología, pero cuando la especie está amenazada hay que, los biólogos se suben ahí arriba, les dan de comer un poquito al más pequeño y los padres pueden sacar a los tres adelante aumentando el número de pichones. Eso solo se puede hacer porque nosotros conocemos qué tipo de dieta, dietas especializadas para esa edad, y sabemos también el crecimiento de los animales, la incubación, bueno, son tantos datos, los valores sanguíneos, todo eso lo hacemos aquí en España, en Islas Canarias, en Tenerife, en Loro Parque.
Ah, bueno, como hemos hablado en otras ocasiones, a lo mejor alguien podría decir, bueno, una vez conozcas la cría de una especie de loro, pues ya todo lo demás son iguales, pero cada especie tiene su historia, ¿no?
Uy, sí. Bueno, tenemos loros muy pequeñitos, el periodo de incubación pueden ser 22 días. Los otros, los medianos, las cacatúas, estamos hablando ahí de 28 días, eso es un mes de incubación. Y tenemos loros grandes, muy primitivos de Madagascar, por ejemplo, el loro de Baza, que es un loro muy, muy, muy raro, es negro, de hecho, es gris oscuro. Ese tiene una incubación de solo 16 a 18 días. Solo saber eso. Solo saber cuándo va a eclosionar el huevo es parte del trabajo de campo que hacen nuestros proyectos en la naturaleza, en África, en Oceanía, en Sudamérica. Todos necesitan esos datos que los podemos dar inmediatamente. Entonces, monitorizar en remoto estos proyectos tiene una fuerza increíble frente a otros trabajos que se han hecho en el pasado, porque nosotros sabemos lo que realmente hace falta en cada proyecto. Esto es importantísimo.
¿Cuál es el loro más difícil de criar, Rafa?
Pues mira, aquí hemos criado especies ya extintas en la naturaleza, como el guacamayo de Spix, quizás es uno de los más difíciles que nos enfrentamos en su día, pero el guacamayo de Lear, ahora mismo seguimos siendo referencia a nivel mundial, porque bueno, aquí han nacido 42 ejemplares y de todo el programa de cría, que ya son bastantes entidades las que estamos asesorando, todavía no llegan a ese nivel nuestro, porque es un loro complicado por la biología que tiene. Le hemos cogido el tranquillo, pero tuvimos que aprenderlo. Y eso nos ha llevado pues muchos años de trabajo, desde el año 2006 que estamos trabajando con esa especie, pero luego tenemos loros tan tan pequeños que son del tamaño del índice de una mano. Entonces son muy delicados en el trabajo, loros australianos que nunca pensamos que fuéramos a criar tanto y aquí se han dado muy bien, pero que tienen una complejidad porque comen hasta 3 veces al día un néctar que hay que, digamos, fabricar y producir a diario. Entonces, son protocolos muy específicos y para eso contamos con un equipo muy importante, que es el equipo del Loro Parque y Loro Parque Fundación, que llevan muchos años, décadas, trabajando con loros y gente de aquí de Tenerife, que, bueno, hay gente de todas partes del mundo, pero la mayoría son tinerfeños de aquí del Valle de la Orotava, que están en nuestros equipos humanos y conocen a la perfección cómo trabajar con estos protocolos que hemos establecido.
Oye, Refe, me imagino la fiesta, ¿no? Cuando están detrás de la cría una especie y no sale, y no sale, y no sale, hasta que dan con la tecla, cuando llegan a ese punto, me imagino la fiesta que harán, ¿no?
Pues sí, es regocijo para nosotros porque es como vamos pasando, nos vamos enamorando. Siempre me preguntan, dice, ¿cuál es el loro que más te gusta? Y digo, bueno, nosotros nos vamos enamorando de distintas especies que lo necesitan, no podemos con todas porque son 350 especies y subespecies las que tenemos, pero todos los años nos vamos enamorando de tres o cuatro que son las en que nos aplicamos para ver el misterio, por qué se demuere a otros centros de cría, por qué no tiene éxito, por qué no incuban los huevos. Pues todo eso lo vamos sabiendo con el tiempo y hay que tener en cuenta que hay especies que maduran a partir de los 10 años, 11 años para empezar a hacer su ciclo vital. Entonces, claro, necesitamos muchos años para poder tener éxito completo con una especie, que no es solo el nacimiento. Luego tienen que pasar el transcurso de los años hasta que se hacen adultos y hay varios periodos críticos en donde el animal cambia, pasan una adolescencia, que hay que entenderla también y no es fácil. Entonces, todo eso tiene que ir en un protocolo que hemos ido fabricando poco a poco y todavía nos quedan especies. Esto es un trabajo infinito y más que vendrán.
Oye, una pregunta aquí que me hace un oyente, que a ver si se la puedes aclarar. Dice un oyente que si de estas especies que ustedes crían, si se pueden comprar.
Algunas sí, claro, y de ese éxito hablaba porque todas las especies más comerciales, digamos, pues los periquitos, las amazonas, las cacatúas ninfas, todo eso que se produce, podemos extenderlo al comercio especializado. Y esto es lo que el efecto tan potente que tiene sobre los mercados ilegales, porque la gente puede tener una mascota o un animal de cría con toda su documentación, animales sanos, porque le hacemos todos los test, que en ocasiones solo en test es mayor que el valor del pájaro, y nosotros lo que hacemos es tener un mercado sano, estable en toda Europa y a nivel internacional, con todas las especies más comunes y tratamos que las más raras se hagan comunes también y la gente pueda acceder a estos animales.
Pregunta a Kiko, que es el que nos está haciendo la pregunta, que a dónde va, entiendo, a comprar el loro del que estamos hablando.
Bueno, pues a cualquier centro especializado que hay aquí en Canarias, que hay muchos centros que son muy buenos, tiendas de animales buenas, simplemente es dirigirse a ellos y pedir un animal del Loro Parque Fundación, que va con su anilla, con su microchip, con su documentación, y ellos inmediatamente contactan con nosotros y piden, digamos, el loro a la carta, que a veces no lo tenemos, hay que esperar a lo mejor hasta un año, a veces espera la gente por el loro que se adapta a las condiciones que ellos tienen, y entonces se consigue esa especie, pero pidiendo eso, que sea del Loro Parque Fundación, que es lo más importante.
Vamos, pero que no se puede comprar directamente el loro parque, sino que hay que ir a una tienda especializada, ¿no, Rafa?
Es lo recomendable. Aquí los socios del Loro Parque Fundación, los miembros que llevan tiempo con nosotros, también pueden. Generalmente son criadores más que gente particular que va a comprar una sola vez, ¿no? Pero todos los que son miembros tienen también el acceso a comprar ejemplares de nuestras instalaciones.
Muy bien. Oye, pues nada, Rafa, me alegro de que estés disfrutando del fresquito también en el puerto de la Cruz, en el Valle de la Orotava, y que esa nieve en el Teide pues esté promocionando a muchos loros a aparearse. Que vaya todo bien, Rafa. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias. Buen día para todos.
Director científico del Loroparque Fundación.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loroparque.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.